Gracias, corazón.
Beso, beso y abrazo.
Sigmund Freud y Marx, hablaron del malestar en la cultura.
Allá ellos, acá nosotros.
Presentamos
la otra cara de la moneda.
La otra cara de la moneda. El bienestar en la cultura.
Bueno, ¿sabés que hoy es la noche de las librerías?
Ahí sí, lo decías hoy.
Corriente se pone, pero fantástica.
¿Nadie toma helados en Cadore hoy?
Me parece que no, pero sí pueden pasar por cada una de las librerías, hay ofertas. Y a las 23, en el espacio El Aleph, que queda en Corrientes, entre Libertad y Cerrito, van a dialogar Liliana Hecker, Luisa Valenzuela y Juan Sasturain, con moderación de Verónica Abdala. Y en La Plata se inicia la Fiesta Provincial del Teatro, del 25 al 29 de noviembre. 130 artistas, 20 elencos, funciones en distintos espacios, más de 14 regiones culturales celebrando el Teatro Bonaerense.
Hoy y mañana, anoten en el Centro Cultural Tames, en Tames 1426, Artistas en el Mundo. Roberto Sáiz, amigo querido, volatinero, es el presentador de este espectáculo que tiene artistas de todo el mundo a muy buenos precios, no se lo pierdan.
Hola, Huguito. Hola, Carlos, dinosaurios. ¿Cómo están? Bueno, la quinta edición ya del Festival de Artistas en el Mundo, el 22 y el 23. Esta vez venimos con Tutti, ¿eh? Está Belén Pascualini haciendo Cristian, un espectáculo ya mundialmente conocido. Está Catherine Fernández, una actriz narradora colombiana, haciendo Vuelva, ojo malo, a su sitio. También está Vivi Delgado, una actriz narradora chilena, haciendo Ándate, Ándate. Bueno, gracias. Les mando un cariño enorme y espero estén muy, muy, muy bien a toda la audición. Gracias.
Bueno, gracias a los oyentes que escucharon y a los oyentes que llamaron, como Adriana Astorga y Rubén Ricardo.
Como Luli desde Avellaneda, como Paula Mujica Lainez, que se puso contenta cuando pusimos a Pablo Milanés y nos escucha siempre, Paulita. Y Cecilia Aldaratro, un beso muy grande que cumplió años esta semana. ¿Eh?
Cecilia, otra Cecilia más, en el Día de Santa
nos
Cecilia.
Nos habíamos saludado a Cecilia Aldaratro.
Y el lunes,
¿qué?
El lunes, Racing y River, que gane el más mejor.
Ay, bueno, Racing. Un abrazo, gracias por la compañía.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11, 3 minutos. El cielo está ligeramente nublado. En La Plata la temperatura 17 grados 8 décimos, humedad 59%. Luis Caputo desmintió negociaciones con los bancos por un rescate financiero de 20 mil millones de dólares. El ministro de Economía salió al cruce de una información de The Wall Street Journal sobre la marcha atrás de la asistencia que brindaría a bancos internacionales para asistir financieramente al gobierno argentino. En su cuenta de X, Caputo dijo que nunca hablamos con los bancos de un rescate ni de 20 mil millones. Es una operación más con la sola intención de generar confusión. Comienza el 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans y No Binarias. El evento se realiza en Corrientes y se extenderá hasta el lunes con más de 70.000 participantes. La capacidad hotelera de la ciudad está colmada y habrá más de 70 establecimientos educativos destinados a talleres y alojamientos de las participantes que llegarán de todo el país. Están a la venta los pasajes de tren a Mar del Plata para el verano. El trayecto desde Buenos Aires tendrá un aumento en la frecuencia de servicios a partir del 12 de diciembre y hasta el 2 de marzo. Las tarifas presentan una actualización y pasarán de costar 35 mil pesos a 38 mil en primera. De manera online se puede conseguir un descuento del 10% sobre el precio total y los jubilados tienen un beneficio del 40%. Netflix aplicó aumentos de hasta el 25% en noviembre. De esta manera, los precios informados por la compañía quedan así: 13 mil pesos para el plan básico, 23 mil para el estándar y 30 mil para el premium. es el segundo aumento en los últimos 4 meses. Hora 11, 4 minutos, repasamos los datos del tiempo. En la capital provincial el cielo está ligeramente nublado, la temperatura 17 grados 8 décimos, humedad 59%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Lugares.
Lugares hay muchos.
Hay muchos. Y no solo geográficos.
Tenemos posición tomada sobre casi,
sobre casi todo. Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. Lo que no sabías sobre Buenos Aires,
lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Temporada 2025. Los sábados.
De 11 a 13.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? 5 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Estamos comenzando. Hay un lugar aquí en Radio Provincia de Buenos Aires, Radio Pública Bonaerense, AM1270. Los vamos a estar acompañando hasta la 1 de la tarde, como lo hacemos todos los sábados. En un sábado realmente muy, muy agradable. Una temperatura de 17 grados 8 décimas. Se ha ido el frío y el viento y la lluvia. Y las condiciones atmosféricas que nos habían acompañado casi durante 2 jornadas, por cierto, bastante, bastante intensa por momento algunas de las tormentas, nos dejó celebrar los 146 años de vida de La Plata, ¿no? Los 147. Sonia Negrín, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, ¿cómo andamos? 43,
143.
Sí, centésimo cuadragésimo tercero. Ahí va, claro. Bueno, 1882.
Ese es mi nivel de acierto en términos generales. Así que considérenlo ustedes del otro lado.
Bueno.
Considérenlo del otro lado.
Yo te digo que venimos monitoreando el nivel de... No tanto en lo que tiene que ver con la memoria de la fecha, sino en el timing electoral, por ejemplo.
Sí, claro.
¿No? Podríamos hacer algún posgrado nosotros. Tenemos que volver a Jardín de Infantes, me parece.
¿Cómo errarle? Bien. Lo cierto es que tenemos un día hermoso, 17 grados 8 décimas la temperatura, 55% la humedad, 1020.2 hectopascales la presión, con viento que sopla del este a 10 kilómetros por hora, con una mañana que va a culminar con el cielo casi totalmente despejado, con una tarde con el cielo apenas alguito nublado, pero que va a estar muy, muy linda, una máxima de 20 grados. Mañana domingo, para disfrutar al aire libre, cielo totalmente despejado, una mínima de 11 y una máxima de 22, y luego en la semana, atenti, porque retornan las temperaturas altas. Vamos a tener jornadas pisando los 30 grados entre el martes y el miércoles y el jueves. Recién el viernes hay un descenso de la temperatura, pero vamos a tener algunos días bastante, bastante quenchis.
Bueno, dame primavera.
Como no puede ser de otro modo, ¿no?
Estelares. Claro, no, obviamente. Bueno, nos vamos acercando, ¿no?
Sí.
Indefectiblemente.
Todo se recalienta.
Todo.
Excepto
la voluntad de algunos bancos.
Excepto el JP Morgan.
De poner, ¿no?, un billete.
Se recontra en frío.
Qué bárbaro. Qué linda manera de mentir, ¿eh?
Hemos sido engañados.
¿Cómo?
Porque...
Ahora es el cuento perfecto, Gaby.
Sí, claro.
Es el cuento perfecto. Mal que nos pese.
Mal que nos pese, es el cuento perfecto, sí. Pero también, digamos, es un gesto elocuente de lo que le ha pasado al mundo respecto a la verdad. A mí esto me parece una catástrofe. Pero la verdad no existe más. No existe más la verdad. Lo que existe es una narrativa que a veces ni siquiera se tiene que aproximar a la verdad para parecer verosímil, para parecer verdadera, y tener causas y efectos que son los propios que generan las grandes verdades, digamos, ¿no? Porque la Argentina, con, a ver, dos reuniones en menos de 48 horas, dos reuniones con el presidente de los Estados Unidos. Estoy narrando prácticamente los últimos 10 días antes de las elecciones del último 27 de octubre. Dos reuniones en un marco de, 36 horas, de dos reuniones con Donald Trump, del propio presidente Javier Milei, un regreso triunfal anunciando las características de lo que iba a ser el swap, ese intercambio de monedas por 20 mil millones de dólares con el Tesoro de los Estados Unidos. A ese regreso triunfal se le sumó el día sábado previo, inmediatamente antes de que los argentinos fuesen a votar, la llegada de un montón de banqueros que venían en sus aviones privados y que luego eran atendidos en una función de gala en el Teatro Colón, ¿lo recordás? Porque además iba a venir la inversión, la ansiada inversión privada, y los bancos estadounidenses iban a hacer que nos olvidásemos completamente de los problemas estructurales para poder pagar nuestras deudas que venían siendo cada vez más redundantes, como un problemón inmediato en la Argentina. Se empezaba nuevamente a hablar de vencimientos, pero ahí se despejaban todas las dudas. Aparecía el JP Morgan con un montón de exfuncionarios, por cierto, del JP Morgan en el gobierno, y sellaban un acuerdo por otros 20 mil millones de dólares con la banca privada estadounidense, que además se iba a traducir también en un montón de inversiones en el ámbito productivo, en altísima tecnología, y nada. No ha quedado nada de todo eso. Uno de los diarios más importantes del mundo en materia económica titulaba esta semana El préstamo que no fue, ¿no? Hablando del amague, digamos, de una narrativa instalada con la única función de domesticar lo que podía llegar a ser un electorado furioso. Porque los planes que anunciaban que iban a traer soluciones inmediatas, rápidas, y que rápidamente iban a regar de prosperidad a la Argentina, notablemente venían fracasando, traspié. Y bueno, y eso de repente se convirtió en una anécdota electoral, en una promesa que se cayó, pero con una velocidad inaudita. Pero eso, recuerden, la reunión de las 20, esas de dos reuniones en 36 horas, posteriormente las palabras contundentes del presidente de los Estados Unidos: la Argentina se está muriendo, señorita, tengo que ayudarla, la Argentina se está muriendo, recuerden eso. La llegada de los banqueros a la Argentina, la función de gala, el triunfo electoral, todo sonríe, de repente no hay nada. Nada, absolutamente nada. Ahí está Toto Caputo nuevamente emprendiendo giras internacionales, tratando de hacerse con un préstamo de 5 mil millones de dólares por parte del Citigroup y del Bank of America. Aquellas inversiones que se habían prometido. Insisto, fuerte el título del Wall Street Journal diciendo el préstamo que no fue. Y revelando un poco esto. Y dice algo ahí el Wall Street Journal. Dice, estamos frente a dos especialistas de la timba financiera. Ellos le ponen traders. Déjenme a mí la traducción libre. Estamos frente a dos especialistas de la timba financiera. Scott Bessent, uno de los más prestigiosos del mundo, el actual secretario del Tesoro de los Estados Unidos, y Toto Caputo, el mago de las finanzas, que tiene una capacidad asombrosa, para generar burbujas de dinero repartidos entre muy, muy, muy poca gente que normalmente se volatilizan y se fugan de nuestro país. Y sin embargo, al que se acude cada dos por tres, como insistencia en los gobiernos de corte liberal, para que maneje sus finanzas y su economía. En este caso, finanzas y economía. En el caso de Javier Milei. Finanzas, en el caso de su anterior paso por la gestión pública, con Mauricio Macri, generando volúmenes de endeudamiento absolutamente inéditos, probablemente impagables, pero también un volumen de ganancia para un sector muy pícolo, muy pequeño, pero terriblemente poderoso de las finanzas mundiales, extraordinario. Extraordinario. Y será cuestión de alguna vez empezar a pensar cuál es la razón real de nuestros problemas. La mayoría de nuestros problemas no tienen causas que son simples. Por ende, tampoco tienen soluciones rápidas, soluciones mágicas. Estamos muy acostumbrados, ¿no?, a la enarbolación de las soluciones mágicas. Las causas simples suelen generar irrupción de ese tipo de soluciones. Y la mayoría de nuestros problemas tienen causas múltiples, que conforman sistemas, se relacionan con algo que me parece que es fundamental poder comprender. Nuestros problemas son sistémicos. Nuestros problemas son sistémicos. Un pensador, un científico estadounidense, Russell Ascoff, escribía en 1974 un libro revolucionario para que un poco emancipa lo que se denominó la teoría de los sistemas, que se llamaba Repensar el futuro. Y ahí, ese chabón que era filósofo, que era arquitecto, decía que un sistema nunca es la suma de las partes, sino el producto de la interacción de esas partes, de la forma en la que esas partes se relacionan. Esa lógica interactiva de los factores que componen un sistema es lo que arroja un resultado, no el factor en sí, no el integrante en sí del sistema, sino la interacción de esos integrantes de un sistema, lo que muchas veces a la hora de pensar en soluciones mágicas terminan redundando en atender los síntomas y no las causas. Algo que le viene pasando a la Argentina muchísimo. Entendámoslo así, la inflación no es el problema, es un síntoma del problema, de alguna de las características, entre otras, de las enormes asimetrías en la constitución del modelo económico de la Argentina, que siempre se encuentra con determinados parámetros, por ejemplo, la sequía de divisas, que generan procesos inflacionarios. Y nunca terminamos de atender. De repente, al no entender la lógica de cómo funcionan los sistemas, de repente sí somos proclives a las soluciones mágicas. Entonces aparecen un grupo de magos diciendo, no, todo el problema de la Argentina se resume a la cantidad de su masa monetaria, lo que vamos a hacer es guadañar la masa monetaria y los problemas se van a extinguir. Y es más, nos prometen que, ¿cómo era?, en 15 años íbamos a ser Alemania, en 20 íbamos a ser Estados Unidos, tenemos el escalón previo, en 7, 9 años vamos a ser España y en 35 vamos a Irlanda. ¿No? Pero raro, porque vamos a ser Irlanda con el 80%, 85% de la población pobre. Con la inexistencia de un factor clave en todos esos países desarrollados, que es un amplio sector medio que conforma su sociedad. Vamos a ser Irlanda, o vamos a ser Estados Unidos, o vamos a ser Japón o Alemania sin industria. Sin industria. Porque no tenemos política industrial, por el contrario, todas las políticas y cada una de las que implementamos generan despidos. Como acaba de pasar en San Luis, en una de las principales productoras de repuestos automotrices de origen estadounidense, por cierto, que por WhatsApp acaba de despedir a todos sus empleados, por WhatsApp, diciendo cerramos completamente. No hay reprogramación, no hay suspensiones de turno, no adelantamos vacaciones, cerramos por WhatsApp. Se los dijo. Digo, eso es lo que tenemos en este momento. No hay consumo en la Argentina. Sin embargo, hay inflación. Pero no hay consumo en la Argentina. Una consecuencia mínima climática hace que la carne suba dos veces en el mostrador en la semana. Y un kilo de carnaza está cerca de las 18 o 20 lucas. En cualquier carnicería del centro de La Plata. Se ha hecho un consumo casi prohibitivo para la gran mayoría de la familia argentina. No estoy hablando solamente de las capas más pauperizadas, para la gran mayoría. Esas son las soluciones mágicas. Otro problema de las soluciones mágicas es que se tienden a repetir las soluciones. Frente a la no solución del problema, volvemos a las soluciones mágicas, volvemos a las soluciones mágicas, volvemos a las soluciones mágicas. Una química y biofísica estadounidense, Donella Meadows, es una mina muy, muy famosa, Donella Meadows, porque es algo así como, está considerada como la científica ambiental más brillante, por lo menos de un par de generaciones, planteaba en un libro que se llama Los Límites del Crecimiento, una verdad que es muy, muy, muy contundente. Las soluciones simples suelen empeorar los problemas. Las soluciones simples siempre empeoran los problemas. Cuando aplicás una solución simple, una solución rápida a un problema sistémico, terminás generando más problemas. Incrementás el problema original y no lo resolvés nunca. Y además, entras en un círculo vicioso que te obliga a seguir implementando ese tipo de soluciones mágicas, que es lo que está pasando claramente con Javier Milei y Toto Caputo. Ahí van a buscar nuevos capitales para que le permitan sostener un valor absolutamente falaz de nuestro dinero respecto a otras monedas del mundo, en particular al dólar. ¿Cómo, corno, vamos a sostener el precio de nuestro dinero si nuestra economía cae precipitadamente día a día, si nuestro poder de consumo se depreda permanentemente hora a hora? ¿Cómo es posible que vamos a sostener el valor de nuestro dinero? Imaginémonos, ¿a qué se referencia el valor del dinero? El valor del dinero se referencia fundamentalmente a las capacidades productivas de un determinado de una determinada población en un determinado territorio con un determinado esquema jurídico que permita su gobernanza. A eso se tendría que remitir. Y sin embargo, en la Argentina eso no ocurre. En la Argentina la capacidad industrial ociosa supera el 50%. La mitad de las máquinas están paradas desde hace un montón de tiempo. Ah, pero sostenemos el valor de la moneda. Y ahí están yendo a buscar. Caído el preacuerdo. No sé si se le puede decir preacuerdo. Nada. Nada, fueron banqueros que vinieron a una función de gala al Banco Nación y nos dijeron, nos mintieron por la cara para ganar unas elecciones, que había un crédito de 20 mil millones de dólares. Tal. No tiene consecuencias, evidentemente, mentir por la cara. Digo, cuidado con esto de aplicar la primera solución que se nos ocurre. Mirá México cómo le fue aplicando la primera solución que se le ocurrió al problema del narcotráfico. Generó que los carteles de narcotráfico se especializaran en otros tipos de crímenes. Como por ejemplo, no sé, los secuestros de extorsivos para poder capitalizar mucha guita y comprar muchas armas. Y después el tráfico de armas. Ahora, trafican falopa, trafican armas y además secuestran gente. Y se ha generado un problema de violencia en México que verdaderamente es ya ingobernable. Esa es la aplicación de soluciones simples, berretas, a problemas complejos. Y en la economía de la Argentina pasa más o menos lo mismo. Eso de secar la plaza de pesos, de aplicar ajustes decididamente crueles en áreas impostergables en las cuales el Estado no se puede alejar, lo que va a generar es mayor cantidad de problemas. Lo que van a seguir haciendo para enfrentar esos problemas es seguir aplicando esas mismas medidas y van a incrementar aún más el problema. Será hora de que empecemos a pensar que las soluciones no van a ser las obvias, las que nos cuentan los periodistas amigos en la televisión. Esa costumbre catastrófica, por cierto, de comparar la economía de una nación con la economía doméstica, con lo que haces o no haces en tu casa. Así estamos, ¿no? Digo, no, probablemente la solución salga de lo contrafáctico, salga del pensamiento lateral, salga de lo inesperado. Tenemos que atrevernos a pensar en lo que no se ha pensado. Tenemos que atrevernos a encontrar soluciones que todavía no aparecen en el campo, por lo menos de lo obvio, pero que alguna vez tal vez dieron resultados. Allá, hacia comienzos de la década del 30, buena parte de la teoría económica, sobre todo la clásica liberal, frente a un problema inédito del capitalismo, como había sido el crack del 29, la crisis espantosa que generó a nivel mundial, no le encontraba solución o buscaba la misma solución. Y de repente aparece un tipo con una alternativa totalmente contracíclica que erigió una nueva economía en el mundo y que generó un estándar de crecimiento y fundamentalmente de distribución a nivel mundial inédito en la historia del capitalismo. Alternativa. Pensamiento lateral. Pensamiento contrafáctico. Me parece que es eso lo que hay que empezar a buscar y dejarle de dar pelota de una vez por todas a estos magos mercachifles que lo único que tienen para ofrecer son una enorme, enorme bolsa de bolazos.
La vida.
Estamos escuchando a Virus haciendo Luna de Miel en la mano, temón, que estaba en probablemente su disco más extendido, por lo menos el que conquistó a un público inmenso y que hizo de Virus ya no un número muy, muy trascendente en la Argentina, sino un número muy trascendente en toda América Latina. Locura se llamó ese álbum y era del año 1985. Ahí promediaba la década del 80 y Virus empezaba a mostrar una manera de acceder a públicos muy muy amplios en todo el mercado latinoamericano, que después iban, por cierto, a suceder y a mantener muchas otras bandas como Soda Stereo y como tantas otras, ¿no? Pero ese primer encuentro con el público amplio de América Latina lo tiene Virus a partir de aquel discazo Locura.
En las plazas de Alem,
en los campos de Saavedra,
en los senderos de Coronel Suárez,
La primavera
florece. En provincia, cada vez mejor.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Este fin de semana largo, disfruta el Black en Vital. Llévate un Smart TV 43 pulgadas Full HD a 326.390 pesos en un pago o 12 cuotas sin interés de 31.999 pesos para maratonear tu serie favorita. La tele más barata está en Vital y pollo congelado por kilogramo a 1.999 pesos. Además, aprovecha hasta un 20% de descuento en un pago o hasta 12 cuotas sin interés con todos los bancos en aires acondicionados, heladeras, lavarropas y mucho más. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 24 de noviembre o hasta agotar stock.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Despabilese.
Mire que la realidad está que arde.
Napal, el fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha de Héctor Pascales.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Un planazo.
Napal.
De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia las obras no paran. Avanza la reurbanización integral de Villa Itatí en Quilmes, con más de 20 obras. Nueva red cloacal y de agua, mejora de pluviales, instalaciones eléctricas comerciales. Mejora en viviendas, jardines y clubes para que miles de bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Gestión Axel Kicillof.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia.
Lo que no sabías sobre Buenos Aires,
lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Por Radio Provincia. Que te banca.
Bien, pasaron 35 minutos de las 11 de la mañana. Estamos en Hay un Lugar, aquí en Radio Provincia de Buenos Aires. Hasta la 1 de la tarde te vamos a estar acompañando. Y vamos a hablar de eso que tanto nos desvela, que es la economía. Lo que nos desvela de la economía son algunos de sus resultados, ¿no? Y fundamentalmente la implementación de políticas que, como decíamos hace un ratito en las palabras al inicio, no solamente no dan resultados, sino que los resultados que dan es como que profundizan la catástrofe, porque la Argentina se está convirtiendo cada vez más en un país donde producir es muy, muy difícil, entre otras cosas porque se consume muy, muy poco, y donde las brechas de desigualdad se agigantan. Y a mí esto me parece que es fundamental. No existe el concepto de sociedad desarrollada con semejantes brechas de desigualdad. Y mucho menos, pareciera, se van a cumplir las metas de desarrollo en tanto y en cuanto se sostengan esas desigualdades que tanto nos aquejan. Vamos a hablar con Lucía Sirmio Bon, es becaria doctoral, es docente en temas de economía feminista, es economista de la Universidad de Buenos Aires, ha realizado estudios de posgrado en Holanda y además participa del Grupo de Estudios de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación. Lucía, ¿cómo te va? Gabriel, Sonia, te saludamos, estamos aquí en Radio Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo andás?
Hola Gabriel, hola a todos, ¿cómo andan?
Muy bien. Bueno, con intenciones de conversar un poco, de charlar un poco sobre, bueno, aquellas medidas que se implementan. Comentábamos al comienzo de la cantidad de falsedades que muchas veces se imprimen en la narrativa de la economía y las finanzas, incluso en la República Argentina, ¿no? Esa suerte de mueca que se hizo con el acting incluso de una gala en el Colón, un montón de banqueros que termina desarmándose en el marco de esta semana, para muchos seguramente rompiendo una ilusión, pero en definitiva dando cuenta del fracaso de el sistema empleado por el gobierno nacional, ¿no?
Sí, yo creo que estamos viendo cómo se va desarmando el entramado productivo en Argentina. Yo no es que no tenía problemas antes de que llegara la ley, claro, pero sí hoy una de cada dos máquinas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, están apagadas, ¿no? Era la producción a media máquina, literal, y el desempleo está creciendo, está encubierto en aplicaciones, gente que está trabajando por dos mangos, muchas horas por día, que se considera empleada, pero finalmente no llega a fin de mes y está tomando más, mucho más crédito que antes para sostener la familia, ¿no? Y creo que vemos a Milei que, en vez de decir, bueno, este es un problema del modelo productivo, dice, no, este es un problema del modelo laboral, ¿no? Entonces plantea una reforma laboral para generar empleo, cuando en realidad, en todo caso, una reforma laboral sería para mejorar la situación de los que ya trabajan.
Claro.
Y por otro lado, ellos muy felices con estos 14 proyectos que llegaron al RIGI, que son muy poquitos, de ese sistema, este régimen que armaron el año pasado, y que son proyectos que los territorios están diciendo que no derraman empleo. Y el tipo de empleo que derraman, además, no están encontrando el perfil del territorio. Así que creo que todavía este año vamos a tener muchas cosas encubiertas por el rebote del año pasado, porque el año pasado fue una recesión más fuerte, pero que después a mediano plazo vamos a ver un proceso parecido pero con matices distintos al que vimos en los 90 en la Argentina. Yo y muchos más de los que estamos en Futuros Mejores estamos convencidos que no es solamente avisar que todo esto no funciona, sino sentarse a armar algo alternativo, ¿no?
Ahora, también hay que entender ahí, o incluso reconocer ahí, habla alguien que fue muy, muy crítico del proceso de los 90, pero que la sensación de bienestar de los 90 fue, si se quiere, más extendida y además más prolongada, ¿no? Aquí no ha habido sensación de bienestar, por el contrario, me atrevería a decir, por lo menos para la grande mayoría, ¿no?
Bueno, yo me minimizaría igual la desaceleración de inflación, que para muchos comerciantes es muy importante, sobre todo el comerciante de pequeña escala, que es el que reina en Argentina. No lo quiero minimizar. Entonces, hay algo ahí, un efecto de corto plazo, de congelamiento del medio plazo, que es un poco también el que impacta en los indicadores de pobreza, aunque hay miles de matices para decir por qué esos números no son tan así. Pero no lo minimizaría, porque creo que es algo que, entre quienes estamos en contra del modelo que hoy está programando Milei, tenemos que darle más importancia. Dicho eso, pienso que en comparación con los 90, bueno, ojo, en el año 92 y en el 94 también tuviste crecimiento, pero también tuviste crecimiento del desempleo. Quizás lo que pasaba en relación a lo que vos decís es que brillaba un poquito más el consumo de lo que está brillando ahora, porque hoy este año vamos a terminar con una, por lo menos, un estancamiento, diría, ¿no? Estoy segura. No un crecimiento económico del consumo.
Lucía, por otro lado, a mí hay cosas que no me dejan de sorprender y de llamar la atención, porque digo, si en algo parecería haber alguna suerte de acuerdo, es que en Argentina hacen falta dólares, ¿no? Que hacen falta divisas, que tenemos un problema concreto. El gobierno, frente a uno de los pocos rubros que le genera ingreso de, o le podría generar ingreso de dólares, aplica, digamos, la receta en contrario, ¿no? Baja retenciones, libera todo tipo de arancel para las exportaciones de crudo, de petróleo concretamente. Entonces, no terminamos de entender, digamos, cuál es la lógica, además del RIG, además de los beneficios indescriptibles para todo lo que sea extractivista y que deje poco, de lo poco, de ese rubro, de lo poco que dejaba, lo libera. Entonces, ¿cuál es la lógica de esta medida?
No, primero que me parece que tienen otro manual, ¿no? Ellos creen que la liberación de precios trae consigo mayores inversiones, y la realidad es que a nivel global la inversión extranjera directa está cayendo. No hay estados apuntando a que la inversión extranjera directa lo salve, porque eso no está pasando globalmente. Lo que está pasando globalmente es que hay estados muy presentes, estados haciendo 5 veces más política industrial en los países más desarrollados que el resto de los países, haciendo más proteccionismo post-pandemia porque quieren tener soberanía, sobre todo en los insumos críticos. Y yo creo que Milei no lee ese contexto, piensa que está en el mundo del consenso de Washington y no está en ese, ¿no? Y en ese marco, cuanto más te vas endeudando con gente que no le interesa que vos abras tu diversifiques tu estructura productiva, te van a ir poniendo condiciones que tienen que ver con esto, que de alguna forma terminas con mayor dependencia económica. Creo que igual hoy, para si el gobierno Milei empezó diciendo que la inflación la generaba el déficit, hoy contesta la inflación, la genera la devaluación, la restricción externa, y yo creo que ese es el punto donde toda la Argentina y sobre todo cualquier programa alternativo tiene que plantear nuevas propuestas, porque ese es el talón de Aquiles de la Argentina. La Argentina no es un país malo, no es un país de mierda, como se dice, es un país que tiene buenos indicadores en muchas cosas, pero que se diferencia en esa inestabilidad macroeconómica, que es esta triada entre dólar, inflación y deuda.
Lucía, me interesa volver al mundo del trabajo. Vos lo planteabas muy muy bien. El presidente cree que la Argentina tiene un problema en las relaciones laborales y por eso pretenden cambiarlas. Lo increíble es que lo que pretenden hacer es que las características de la informalidad sean a futuro las características más parecidas a las características de la nueva formalidad, ¿no? Esto es generando, si se quiere, una pérdida importante de asignaciones de derechos básicos, conquistados durante décadas y décadas y décadas de lucha por trabajadores y trabajadoras. Ahora bien, que el mundo ha cambiado es cierto también, ¿no? Que la gran mayoría de los convenios colectivos que están vigentes en la Argentina datan del año 73, 74, también es cierto. Y atendiendo a eso que vos dijiste, que a mí me parece fundamental, la heterodoxia económica no puede no pensar a la inflación como un problema angustiante para la gran mayoría de la familia. Digo, ¿cómo tenemos que pensar? ¿Cómo tenemos que afrontar la dinámica laboral a futuro, teniendo en cuenta esas variables? Lo que ellos quieren es quitar derechos. Por otro lado, buena parte del estándar actual tiene 5 décadas de existencia.
Sí, no, yo digo, seguro que hay cosas para modificar, pero pensemos primero para qué queremos esas. ¿Es para generar nuevos puestos de trabajo? te diría que eso tiene que más que ver con lo que charlábamos antes de diversificar la estructura productiva, invertir en ciencia, tecnología, sectores donde Argentina puede competir, economía del conocimiento, turismo, agrobiotecnología, pues y cosas asociadas a la industria que quizás no estás cerca de exportar esto, pero sí estás ahorrándote dólares si lo producís acá y además tenés mucho trabajo, como puede ser textil, aún mejorando muchas cosas, por ejemplo, para que bajen los precios. Dicho eso, para mí una, y para nosotros, una reforma laboral, les recomiendo que entren a la página de Futuras Mejores y miren nuestra propuesta, tiene que ver con mirar quiénes son hoy los informales, porque lo que no baja en Argentina desde el 88, que la informalidad no baja del 30%. Y esa informalidad tiene nombre y apellido, son cuatro sectores que explican el 50%. Entonces hoy puedes hacer políticas para esos cuatro sectores por afuera de tocar la ley de contrato de trabajo. Y son trabajadoras de casas particulares, construcción, plataformas y unidades de comercio, la mayoría, que son todas informales. No es que no registraron a sus trabajadores, no se registraron ellos mismos como empresas.
Claro.
Entonces, tienes que trabajar con esos cuatro grupos, entonces tenemos propuestas. Y es posible, obviamente, que la ley de contrato de trabajo podés hacer algunas facilidades para las pymes, pero también revisando la historia y viendo qué funcionó y qué no. Porque en Argentina, nosotros en los 90 bajamos 10 puntos las cargas patronales, sin embargo, el desempleo en esta misma época se triplicó. Y que no funciona así simplemente por bajar costos. Si no tenés a quién venderle las cosas, no importa cuán barato te salga a contratar gente. No vas a querer ampliar el personal si no podés ampliar la producción.
De esos cuatro sectores, hay uno que es bastante bastante novedoso, que es el de las plataformas, ¿no?
Sí.
Y hay otro que es antiquísimo, que es el de el servicio doméstico.
Doméstico, sí.
Exactamente. ¿Cómo?
Y necesitas cosas puntuales. Uh-huh. Mira, para trabajadoras de casas particulares necesitas involucrar a terceros, porque acá se hicieron campañas, se hicieron vídeos, hay cosas que funcionan, pero se necesita, ¿sabes qué? Presumir un poco más y fiscalizar un poco más, que vos sientas como empleador que tenés que resolverlo y que alguien más te ayude a resolverlo, porque muchas veces es una familia empleando a una trabajadora, esa familia no es un área de recursos humanos, ¿no?
Claro.
O a veces tienen toda la información, pero no tienen la percepción de que alguien lo venga a buscar si no la registra, como puede pasar dentro de un barrio cerrado. Entonces, si vos involucras, por ejemplo, a las administraciones de las countries o a las administraciones del consorcio, aquellos también sean los que fiscalizan, o incluso las áreas de recursos humanos, que en vez de preguntarte, ¿tenés pensado tener hijos?, te pregunten, ¿tenés alguien en tu casa haciendo las tareas de cuidado? ¿Te ayuda a registrarla? ¿No? O sea, que haya más personas, que no sea solamente la trabajadora en la casa del empleador o el empleador, metida ahí, que no puede ver otras trabajadoras, no puede sindicalizarse y además está en mucha desigualdad de poder para poder ir a pedir sus derechos. En cambio, si no la dejan entrar al country, si la familia no registró y no le puso sus aportes, ahí estamos haciendo algo ya entre toda la sociedad.
Ahora, Lucía,
¿el sector? Sí.
La pregunta es, ¿vos te acordás la última campaña que hubo de regularización de las trabajadoras de casas particulares? La verdad que el saldo fue relativamente positivo, yo te diría positivo. La última campaña me refiero antes del 2020, ¿no? Claro, que había ahí una suerte de morigeración si vos pagabas algún tipo, pero por otro, algún tipo de impuesto, digamos, pero por otra parte, los valores eran sumamente accesibles. Digamos, nadie se iba a desfinanciar, ¿no? Y por supuesto que para esas mujeres, digo mujeres porque son el 98%, pero bueno, para esos trabajadores, por supuesto que significaba un montón, porque más allá de los aportes, la posibilidad de una obra social, bueno, todo lo que sabemos que conlleva, digamos, el trabajo registrado. ¿Qué es lo que pasó que no se le pudo dar continuidad? O en tal caso, digamos, ¿ha tenido que ver con esto que vos señalabas recién, la imposibilidad de acompañar un proceso de fiscalización de estos, digamos, de estos sistemas?
Mira, conociendo mucho el tema, porque hace mucho que estoy con el activismo con esto, con trabajar a casas particulares, yo estoy a cargo de las registradas, ese programa que vos mencionabas, hay como tres necesidades distintas. Hay un sector que realmente necesita que le des un subsidio para poder contratarlo, porque no llega ni a pagar el salario, que es, digamos, de más bajos ingresos, y también necesita esos apoyos en su casa para poder llevar adelante, porque no hay infraestructura de cuidado suficiente. Uh-huh. Para ellos es el registrado. El registrado triplicó la formalización. O sea, triplicó tres veces la cantidad de personas que formalizó mi ley con el blanqueo laboral del año pasado. Así que fíjate, y lo de Milei era para toda la economía y esto era solo para este sector. Ellos registraron 16.000 personas y las otras 43.000.
Claro.
Así que tenía importancia, digamos, ¿no? Uh-huh. Dicho esto, hay otro grupo que no necesita el apoyo económico, pero no, o sea, alguien dentro de un barrio privado no necesita el subsidio.
Claro.
Porque sale 50.000 pesos como máximo registrar a la trabajadora. Y tienen esa plata. ¿Y por qué no lo están haciendo? Porque no hay percepción de riesgo. Entonces ahí necesitamos al resto de la sociedad también que se involucre. Uh-huh. Ahí es cuando estamos a la administración del consorcio. Si registráramos a todas ellas, bajaríamos 8 puntos porcentuales la informalidad de Argentina. O sea, perforaría el piso del 30% que hace tiempo que no podemos perforar. Pero yo creo que con el sector hay como un sesgo de género. Cuando se imaginan el empleo del presente y del futuro, los que hacen política pública, están pensando en varones en general, y no en este sector, que encima sí es el futuro del trabajo, porque muchas cosas se van a automatizar, pero el cuidado no.
Exactamente, estaba pensando exactamente eso. No solamente no se va a automatizar, sino que fundamentalmente va a crecer la necesidad, Lucía. Una sociedad que cada vez vive más, pero procrea menos, notablemente va a necesitar mayor asistencia de cuidados a partir de, no sé, 65, 75 años, a los que va a ser mucho más probable llegar que lo que era hace 20 años atrás, ¿no?
El cálculo es que América Latina va a necesitar por lo menos 31 millones de puestos de trabajo asociados a la economía del cuidado del futuro, y ahí estamos pensando en cuidadores domiciliarios de personas mayores, claro, asistentes para la vida independiente para personas con discapacidad, cuidadoras domiciliarias de niños, un montón de puestos que hace falta formar y no simplemente buscar mujeres de confianza que después las contratar en la informalidad. Ese es un sector. Ahora, siguiendo con los otros sectores, plataformas, poderes como Estado Nacional, hacer como hizo España y como hizo México, pedirle a las dueñas de las empresas que te abran el algoritmo, que te muestren cómo les están premiando a los trabajadores. Entonces, si le puedes decir, si vos les estás diciendo que los trabajadores estén 24 horas disponibles y si no, los penalizás, entonces no podés ejercer tu actividad económica en mi país, por ejemplo.
Claro.
O remunerar el derecho a desconexión. O simplemente sentarlos a los trabajadores junto con los dueños de las aplicaciones, ¿no? A ver qué cosas en los términos de ellos, porque ellos quizás no quieren las cosas que están en la ley de contrato de trabajo, quieren otras, bueno, pero generar como Estado el espacio de diálogo, porque ellos no van a entrar adentro de la ley de contrato de trabajo porque nada más barata. Eso tiene que ver con que el Estado realmente presione y se siente en un sector que tiene mucho poder y que también va a crecer, porque en el futuro del trabajo se van a polarizar mucho los puestos y este tipo de puestos, que son bastante precarios, va a crecer también. Entonces hay que ir a regularlo específicamente, no van a entrar en la reforma laboral general.
Lucía, lo último, no te queremos robar más tiempo, pero algún concepto respecto a la otra reforma, que es la reforma tributaria, y que también se va a estar discutiendo a partir del próximo 10 de diciembre y hasta el 31 de diciembre. Lo que ha planteado el gobierno por ahora no se conoce demasiado, pero a la luz de lo que ha hecho en materia tributaria, se nos ocurre una profundización de la regresión, ¿no? Digo, haber bajado bienes personales al nivel ridículo, prácticamente en comparación mundial, que ese tributo tiene, dejan claro cuál va a ser el camino, ¿no?
A ver, me parece que sí, ellos vienen hacia una reforma regresiva, cuando nosotros necesitamos mayor progresividad, uh-huh. Y dos cosas te diría. Una, ellos tangencialmente, porque todavía no está el texto, pero sí aparece la cuestión de que hay impuestos duplicados en Argentina. Yo creo que eso sí hay que conversarlo, que está asociado con que cada provincia te cobre ingresos brutos y un producto, por ejemplo, la prenda, la ropa, que aparte de por qué es tan caro, se explica por eso, va pasando por distintas provincias, paga varias veces ingresos brutos. Eso es algo histórico a resolver previo, que está asociado a discutir la autoparticipación, algo que hace mucho no se discute, ¿no? Que es las cuentas de las provincias, cómo se reparte la plata nacional. Me da miedo, obviamente, que eso lo arme de ley, porque ya sabemos que quizás pone a competir a las provincias impositivamente y el resultado final es que la recaudación total baja, cuando en realidad lo que estamos en Argentina es que la recaudación total suba, porque no es solamente que tenemos una estructura tributaria regresiva, es que grabamos a muy poca gente. Uh-huh. Y eso, ahí Milei quiere sacar algo que es muy importante, que lo necesitamos para todo lo laboral que dije antes, es la figura de la presunción. Hoy Arca puede presumir cosas de mirar transferencias bancarias, de mirar cómo vivís en el country, tener dos autos, bueno, tenés una tarjeta particular, construís un edificio de 10 pisos, tenés tantos obreros que tenés que registrar. Esa figura, la presunción, el Estado la tendría que usar más, como la usa Estados Unidos y la Unión Europea, y la ley la quiere sacar, o sea, quiere retroceder, y eso nos va a afectar no solo a nivel de recaudación tributaria, sino también posibilidad de formalizar trabajadores y trabajadoras. Así que si tuviera que tener un punto, empezaría por pelear eso.
Muy claro. Lucía, te agradecemos muchísimo este contacto con la radio de la Provincia de Buenos Aires.
Un abrazo.
Hasta luego. Hablábamos con Lucía Sirmi Obones, economista y magíster en desarrollo, integrante del Centro Cultural de la Cooperación.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Anticipate al verano. Casa Silvia te espera con los mejores precios. Hasta 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Equipos de aires y ventiladores. Bicicletas para toda la familia. Herramientas y juegos de jardín. Reposeras, hamacas, piletas de lona. Artículos de camping y pesca. Casa Silvia hace tu verano más lindo. 42 años al servicio de tu hogar. Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Ruta Provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto, molto bene.
Molto. Siempre junto a las familias argentinas.
Domingos, desde las 20.
Una sira.
Un café.
Una ginebra.
Una poesía.
Salieri del tango.
El arrabal del nuevo siglo.
El empedrado de las almas.
Y la poesía tanguera.
Tienen
sus Salieri del tango.
En Provincia.
En 10 días, murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje. Los bebés en el huevito, los nenes en su sillita y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. AUPA no, sueltos tampoco, nunca. AUBASA te cuida. AUBASA, autopistas de la Provincia de Buenos Aires.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Voy a llorar, aunque no tengo una razón. Es de esperar que vaya de mal en peor. Cuando me duele el corazón, no es amor, pero es más fuerte que el dolor, pero es más fuerte que el dolor. Voy a tomar una terrible decisión, es de esperar que vaya de mal en peor. Cuando me duele el corazón, see you.